Bueno, venimos haciendo la práctica de la orientación a Dios, más precisamente la apertura de nuestro ser a Dios, su presencia a través del presente, no desde la formulación de palabras, no desde el discurso, no desde una construcción mental, no es pensar sobre Dios. Tampoco trabajamos sobre una oración afectiva, por ejemplo, que es maravillosa y muy, muy válida y que la necesitamos en algunos momentos, donde representamos el misterio, por ejemplo, como los ejercicios ignacianos, y buscamos qué es lo que nos resuena o nos toca afectivamente. Tampoco hacemos propósitos. Meditamos y sacamos un propósito para la vida. Es la orientación directa que ya conocemos y que estamos en práctica. Y sabemos que se nos va la vida entera en la práctica. Y que después de 40 años de práctica estaremos en el lugar de los iniciados. Una maravilla. Somos discípulos de la realidad, es decir, aquellos que nunca terminan de aprender. Y eso es maravilloso. El Evangelio, que dice, háganse como niños, porque el reino es de los niños. No es una apelación de Jesús a la inmadurez del niño, a los caprichos del niño, sino a la profunda revolución de la conciencia, que es hacerme ocupar el lugar del que está por crecer. Ese es el niño. Dejás de ser niño cuando ya llegaste a donde crees que llegaste. Y psicológicamente eso es el narcisismo. Yo no necesito llegar a ningún lugar porque ya llegué. O sea, mi propio yo está tan engordado que no tengo que llegar a ningún lugar. Y desde el espíritu, desde el ser, desde el corazón profundo, no tenemos que llegar a ningún lugar porque ya estamos. Pero la conciencia es totalmente diversa de la conciencia narcisista. Es no sé, no puedo, no entiendo, y el niño es capacidad infinita de crecer. Un niño tiene todas las posibilidades. Entonces el corazón de niño, de un adulto, es renovar la capacidad y la conciencia de estar empezando desde el punto cero. El punto cero es el vacío creativo. Volver al vacío. Y toda la orientación, la práctica, nos devuelve al vacío. No es que estamos cada vez más llenos, ni más llenos de palabras, más llenos de sensaciones, más llenos de experiencias. Estamos cada vez más vacíos para que entonces nos esté sorprendiendo la plenitud de ese presente que yo no puedo controlar, ni saber, ni entender. Simplemente es. Ahora, estando en este punto, nos ejercitamos en la percepción, atención en la naturaleza a través de los sentidos. Es un camino a recorrer siempre. Siempre podemos estar presentes. Educarnos allí, detenernos en el presente, perder tiempo en el presente, ensanchar ese lugar donde se suspende el estímulo y la respuesta y se abre un espacio de acogida de lo real. El vacío es acogida de lo real, de lo que vibra. Profundizamos y entramos en nuestro cuerpo, percepción de nuestro cuerpo, el aquí y ahora, enraizado en el aquí y ahora, la meditación ya sentada, tomando contacto y percibiendo nuestra respiración, nos permite agudizar la percepción. Allí la percepción se agudiza. La percepción tiene niveles. Desde, digamos, los más elementales primarios, que percibimos el calor, percibimos el frío, percibimos con los ojos, percibimos con los sentidos, a ir percibiendo de manera cada vez más profunda y sutil, desde el corazón, profundo, desde el ser. Ese lugar donde lo que somos no es lo que pensamos, sino la apertura infinita a la vibración infinita. Tremenda. Entonces nos ejercitamos en percibir y dejarnos llevar por esa percibiendo, dejarnos llevar hasta donde seamos llevados. La respiración y la atención a la respiración, tenemos allí el ancla junto con las manos, en esa unidad armoniosa, ¿no?, de manos y respiración, que podemos ejercitarnos tal como lo hemos hecho, porque es como una especie de activador este ejercicio, ¿no?, de esa fuerza que hay ahí. Y podemos volver allí cuando queramos, en algunos momentos también de mucha turbulencia, es muy fuerte, incluso fuera de la meditación, ¿no? Volver a la atención, las manos y cómo ellas nos traen al presente. Si estás muy ofuscado por algo, si estás en un torbellino emocional, muy bien, me sumerjo allí percibiendo la fuerza que viene de las manos y muy probablemente vea cómo eso se transforma. Ahora en la meditación, después naturalmente las manos se juntan. No es que haya una ley. Miren, los caminos espirituales, las leyes absolutas, los fundamentalismos que nos transforman en esto tiene que ser de esta manera, en mi pobrísima mirada, como cuando hay algo original del espíritu, de golpe solo nuestra estructura lo transforma en algo rígido. Debe ser así, no de otra manera. Entonces las manos tienen que estar acá. Si no están ahí, no meditas. No sé, miren, si te va bien ahí, quédate ahí. Si no, las manos, donde sientas que te trae al presente y se genera esa fuerza unitiva con lo real, con el presente. Las manos en oración, en todas las tradiciones, es muy fuerte. Quería decir algo ahí, antes de entrar propiamente a lo que quiero de manera, con una enorme reverencia, presentarles ahora. Se conoce, no sé si aquí se conoce mucho, pero en América, el ícono de la Virgen de Guadalupe. ¿Lo tienen? Ícono de María de Guadalupe, que es un ícono muy hermoso, es lo que quedó estampado en el poncho de Juan Diego, el indígena que andaba por ahí y de golpe tiene esa aparición de la Virgen, queda estampada la imagen de la Virgen. De hecho, actualmente el poncho es una cosa increíble. Estudios científicos ven como separada la imagen del poncho, ¿no? Pero mirás el poncho y está ahí la imagen. Bueno, esa imagen de la Virgen morena, muy interesante, porque la presencia de, no voy a entrar en esto, no tiene que ver con, pero un detallito de color, cómo a veces representamos el misterio, a Dios, la Virgen, vestida de no sé cómo, con qué sayales de colores y con qué oros y coronas, ¿no? Aquí aparece Virgen India, como el pueblo al que se le hace presente, con tu color de piel. Hay que decir que Dios es uno como nosotros, y cuando se nos manifiesta con nuestro lenguaje, no habla latín, con nuestro, en un momento creíamos que el lenguaje de Dios era, en la iglesia, el latín era el lenguaje universal, el más sagrado, ¿no? Cuando algo se hace ideología, pierde la fuerza de la ruaj, del espíritu. Entonces, la Virgen color moreno, una morochita como las indias de México. Ese es el color de la Virgen de Guadalupe. Pero tiene, además de que está embarazada, porque está pariendo un mundo nuevo, está trayendo a luz un mundo nuevo, el mundo nuevo donde se une el español y el indígena, se están uniendo dos mundos que parecían contrapuestos y que se desconocían. Ese es el signo de que está embarazada de la unidad. Y está danzando. Viene del sol y está danzando. Hay muchísimos signos maravillosos. Pero tiene esta postura, María. Las manos en oración casi en el lugar del corazón, ¿no? Casi como el icono que nos lo representa la presencia de la oración continua. María está con los ojos recogida como mirando hacia el corazón, hacia el vientre y sus manos en oración. Simplemente es un icono inspirador para esto de la postura orante, que no es una técnica, sino que es una manera de vivir, digamos, ¿no? Y de esta manera, con estas herramientas, por decirlo de alguna manera, en las que nos vamos ejercitando en que nuestra atención se oriente al centro, nuestra atención, el corazón profundo se orienta a través de la atención. Y la atención está llamada a ser atención amorosa. San Juan de la Cruz dice que la contemplación es una amorosidad sosegada. Es puro amor la contemplación. Y es el amor que viene del centro más profundo, en el que Dios es y yo soy. Entonces, la atención siempre es amorosa. Cuando estamos en un segundo de atención, estamos en un segundo de una amorosidad de fuego. Si sos cristiano o cristiana y vas transitando este camino, podés tomar el nombre de Jesús como camino. Si no sos cristiano, maravillosamente, estás transitando el camino que transitas, seguís por el camino que has elegido y que se te ha inspirado en el corazón. Quiero decir que el nombre de Jesús que vamos a introducir en la práctica ahora como camino de atención amorosa, no es exactamente un mantra, ¿no? Por ahí se usa mucho como el mantra. El nombre de Jesús es la persona de Jesús. La persona de Jesús. Decir que es persona no es ningún problema para el camino unitivo. Su persona, su misterio, su ser viviente. Todo eso que en su persona, que no es un personaje del pasado, ni es alguien a imitar, que yo tengo que imitarlo a Jesús porque es un personaje extraordinario, es el viviente en quien somos, existimos y nos movemos. Por eso el cristianismo se degrada cuando se transforma en una ideología o en proselitismo, de que tenemos que convertir al cristianismo y a Cristo Rey todo el mundo. Es que lo más profundo de nosotros, seas cristiano explícito o no, es crístico. Pues tenemos y portamos en lo más profundo de nosotros, esto es, wow, absolutamente su presencia, su huella, su ser, el viviente en nosotros. San Pablo dirá: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. De golpe el camino de la contemplación con la elección explícita de Cristo Jesús es despertarme a que sea ese Cristo Jesús que vive, cada vez sea más presencia consciente en mi vida. Ser uno en Cristo Jesús. Este es un camino. Y el camino que cada uno vaya transitando, todos son caminos. Caminos y todos son absolutamente válidos, ¿no? Simplemente con los pies descalzos, presentarles el camino del nombre. El nombre de Jesús, que no lo usamos como una técnica para lograr algo. lograr relajación, lograr mayor atención, es que Cristo Jesús vive en la conciencia del presente, en la vigilia del presente. Podemos decir que cuando hay espacios de estar presentes, ese es el espacio donde podemos decir está viviendo la conciencia de Cristo Jesús en nosotros. Y esa conciencia es amor sin medida, infinito. Es todo el misterio que vemos revelado en Cristo Jesús. Y la propuesta entonces es, ¿para quién está en esta práctica? ¿Se orienta a Dios, o se orienta al ser, o se orienta a la presencia? ¿Si siente? Porque esto también es un llamado, si ustedes quieren, que nos puede llegar con mayor nitidez en algún momento. Si es tu momento de entrar en el nombre de Jesús, o ya vienes en él. Y que sientas como la invitación profunda a tomar el nombre de Jesús como camino. Escúchalo esto dentro tuyo. Si sientes que quieres tomar el nombre de Jesús. Y si no te llega, está muy bien. Sigue orientada al presente como puedas. Si sientes esa atracción, doy indicaciones para la práctica. Y vamos a introducir entonces las dos próximas medias horas la práctica del nombre de Jesús. Con lo cual ya tenemos todo lo que necesitamos para este camino. Y con esto solito, en la alforja de la vida, podés andar de camino y ligerito de equipaje, bien ligerito, con muy poco. Porque de lo que se trata es andar ligeritos, con muy poco. Orientados a el nombre, en el nombre de Jesús, vas encontrando también tu propio nombre. Inexorablemente, en el nombre de Jesús, vas encontrando todos los nombres. Ser de Jesús es ensanchar la propia mirada y corazón al infinito, al modo de ser de Dios. La perfección no existe. El modelo de perfección no existe. Ser perfectos. Sean perfectos como el Padre es perfecto, dice el Evangelio. Pero el sentido de perfección de esa palabrita, teleiosis, no es perfección moral, no equivocarse, ser buena gente, practicar un montón de virtudes, ser honestos, cosas que están muy buenas que lo seamos. Pero esa no es la perfección. ¿Cuál es la perfección? Teleiosis, realizar el fin para el cual mi corazón está hecho. Y el fin, la medida de mi corazón, es la medida que encontramos en el hombre, Cristo Jesús. En el totalmente hombre, totalmente Dios. Y la propuesta de Cristo Jesús, Cristo, el que viene del seno del Padre, el Padre que no es que viva en un lugar, esta cosa de ubicar a Dios en lugares, ¿no? Cielo, infierno. Dios no vive en un lugar. Vive. El Padre vive. El Hijo viene del seno del Padre. Cristo Jesús. Su encarnación en el seno de María. Su nacimiento. Su vida entre nosotros. Su vida totalmente humana entre nosotros. Vivió en toda la vida humana. Cristo Jesús, el que viene del seno del Padre y está unido al Padre y permanece unido al Padre viniendo a nosotros y sigue viviendo entre nosotros volviendo al Padre. Pero que no es volver a un lugar, es volver a un estado de amor. Esa relación amorosa, el Padre, el Hijo, en el Espíritu, que además constituye también nuestra estructura humana. Nuestra estructura humana también podemos decir que es trinitaria. Venimos de una fuente y vamos hacia la fuente. Todo esto va ocurriendo en la invocación del nombre de Jesús. Y con precisión, ¿qué decimos cuando decimos invocación del nombre de Jesús? No algo que repito, porque no es mental. No es una palabra que repito. Es una invocación a la que me entrego. Son sutilezas, pero no es repetir el nombre, ¿no? Es abrirme a él y entregarme. Y es invocarlo como quien lo escucha. Como si escucháramos el nombre que se dijera dentro nuestro. Inspiro Cristo, expiro Jesús. Todos los misterios que Jesucristo vivió están vivos en su nombre, porque justamente con su resurrección y con el envío del Espíritu y la ascensión de Jesús, es un misterio maravilloso de nuestra fe. ¿A dónde ascendió? ¿A dónde se fue? A la diestra del Padre. Y allá, de allá está ocupándose, como diría nuestro amigo Manuel, en momentos de la angustia que ha vivido, dice, ¿dónde está? ¿Dónde estabas? Que se está muriendo y estábamos atravesando por esta desgracia. ¿Dónde estabas, Señor? Claro, la imagen de el Jesús que ascendió a la diestra del Padre y de allá nos espera que lleguemos algún día. Es que la ascensión es que se metió en lo más profundo de la realidad. ¿A dónde ascendió? A lo más profundo de la realidad. Con toda la muerte abrazada, es decir, todas las muertes de ayer, hoy y siempre, que vivimos, que pasan por nuestro cuerpo, que vive cada ser humano, están abrazadas en el movimiento de amor del Hijo. No hay nada que quede fuera, en el no tiempo, porque no existe el tiempo eterno de Dios, la tempiternidad, como diría un maestro, existe aconteciendo aquí y ahora, la pasión sigue viva hoy, cuando alguien está sufriendo, cuando yo estoy sufriendo. La pasión sigue allí viva porque hay alguien que la está asumiendo. Hay alguien que, desde un movimiento amoroso, que no sabe hacer otra cosa más que su movimiento de abajamiento, es el permanentemente en proceso de abajarse. Ese es el Dios encarnado, ese es el que viene del seno del Padre, ese es el que murió, ese es el que resucitó y es el que está dando el Espíritu todo el tiempo. Cuando estamos en el nombre, estamos ahí. ¡Wow! Estamos en el movimiento de amor que transforma el mundo, que lo embellece o que lo devuelve a su originalidad, a su identidad. En Jesús encontramos nuestra identidad más profunda de varones y de mujeres, y el universo encuentra su identidad más profunda porque toda la creación está en su nombre. Por eso, si alguien siente como la atracción y la llamada a entrar en su nombre, entras en esto, sin que pienses en esto. Porque no nos ponemos a pensar en esto, ni a meditar en sentido discursivo en esto, sino nos sumergimos en percibir vivamente la palabra eterna que el Padre dijo en un eterno silencio, dice San Juan de la Cruz, y en silencio debe ser escuchada. Y entonces, entrando en el nombre y permaneciendo en el nombre, nuestra vida se va cristificando. Y la maravilla de esta cristificación es que lo humano es más humano. Y el cuerpo es más cuerpo. Y todas las dimensiones de mi vida quedan atravesadas por la transformación que en Cristo Jesús experimentamos. Los sentidos se transfiguran. Lejos de ser una anulación, fíjense que en la contemplación parece que, como no nos dedicamos a pensar, no nos detenemos en los sentimientos, pareciera, y está muy mal entendido si es así, que debería desaparecer los pensamientos y los sentimientos de nuestra vida. Y en absoluto es eso. Es que nos ocupamos de estar en el centro silencioso, en lo más profundo de nosotros, y desde allí se va dando una transfiguración de todos nuestros sentidos, emociones, sentimientos. El camino es la transfiguración. Y por eso el nombre de Jesús va destilando en nosotros el ser de Jesús. Un ser sintiente, un ser pensante, un ser con inteligencia, con sabiduría, con voluntad y sobre todo con amorosidad. Todo esto está en el nombre de Jesús. Y la maravilla es que no hay que hacer nada, no hay que lograr nada, no tengo que sentir nada, ni tengo que representármelo. Decimos Jesús, inmediatamente cada uno de nosotros tiene una representación de Jesús. Me lo imagino en la barca, o me lo imagino acariciando a un niño, me lo imagino curando, me lo imagino con sus discípulos, o me lo imagino de alguna manera, ¿no? No es necesario para la percepción, porque la percepción es pelada de imagen. El ser de Jesús viviente está vivo. Hay que decir, la buena noticia del cristianismo es que está vivo. Y esto no es de nuestra propiedad, ni es para el proselitismo. Es simplemente caer en la cuenta que ser humanos es estar vivos en el vivo, vivos en el viviente. Entonces, esto no tiene imagen, tiene realidad. Y la realidad es sin imagen, es pura presencia. Después, a través de los evangelios y de las imágenes, representamos este misterio sin imagen. Decimos de muchas maneras lo que no se puede decir, porque es pura realidad. Entonces, la invitación es a entrar ahora, así, en esto que es, llegamos después de prácticas y llegamos después de ejercitarnos para no utilizar el nombre como un fin para algo. A ver si ahora con el nombre de Jesús me va mejor en la meditación, tengo menos pensamientos. No es eso. Entro en una vida en la que ya estoy, por cierto. Así que invitación a quien sienta la llamada a entrar en el nombre de Jesús.
¿Y el que no?